En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
¿Qué tal, amigos? 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Hoy es lunes y ya saben que los lunes nos permitimos la licencia de recomendarles un libro interesante, de todo tipo y condición. Y el que tengo entre mis manos hoy es un libro muy interesante, muy entretenido y lleno de curiosidades. Se titula La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis. Y es un libro que está lleno de curiosidades, sobre todo arqueológicas, y que nos hace conocer también nuestro país desde un punto de vista distinto, desde el punto de vista de los tesoros arqueológicos que atesoramos y que a veces maltratamos, no pocas veces maltratamos. El autor es un periodista, Vicente González Olaya, autor de este libro y además uno de los grandes especialistas que tenemos en nuestro país en divulgación arqueológica. Don Vicente, bienvenido, muy buenas tardes.
Me va a estallar la camisa de lo gordo que me estoy poniendo.
La verdad es que yo me lo he pasado genial. Lo ignoraba casi todo de este libro y, por lo tanto, cuando uno lo ignora casi todo, para mí casi todo ha sido un hallazgo. Vamos, para decirte una obviedad, ni siquiera sabía que los franceses habían maltratado la tumba del Cid y que la habían convertido en una especie de rifa de huesos. O sea que, pues, con eso te lo digo todo. Pero es verdad que...
Porque sé que eres muy buen lector, lo agradezco mucho.
No, hombre, de verdad, y además está escrito con muchísima amenidad. Lo que no termino de saber, Vicente, es cómo un periodista de acreditado prestigio acaba dedicándose a estas cosas tan raras o tan aparentemente raras como la arqueología.
Bueno, yo durante muchos años he hecho política local. Y luego, bueno, por un cambio en el periódico, pues decidieron enviarme a Cultura y terminé haciendo arqueología, que es una cosa que siempre me ha apasionado, porque a mí la historia es algo que siempre me ha gustado. Soy muy lector de historia, de biografía, y al llegar a la sección de Cultura, pues decidí meterme lo más posible en el mundo de la arqueología y descubrí un mundo maravilloso, fascinante, y un mundo, siempre lo digo, ¿no? La arqueología es, las piedras, es donde se graba la historia. Y en un momento en el cual se pone en solfa pues miles de cosas en la historia de España, desde que no somos un país o que no existe la reconquista o cosas de estas, entrar en el mundo de la arqueología te permite descubrir las grandes falsedades que se están diciendo en los últimos tiempos.
Antes decía, cuando daba paso a la entrevista contigo, que desgraciadamente, por lo que colijo a través de muchos de los pasajes del libro, es que uno, no somos conscientes en España de los tesoros arqueológicos que tenemos, y la prueba más evidente es cómo los maltratamos con frecuencia.
Sí, vamos, España es el tercer país del mundo en patrimonio, en yacimientos arqueológicos del mundo, después de China y evidentemente Italia, y somos un país que lamentablemente no nos hemos dedicado a proteger nuestro patrimonio nunca, y además hemos sufrido una guerra tremenda, de una invasión francesa que destruyó grandes joyas de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Si no llega a ser por Bailén, la mitad, que es donde pudieron, el general Castaños pudo parar la marcha de los carros con todas las joyas del país, posiblemente hubiésemos perdido más del 20 o 30% de nuestro patrimonio nacional.
En tu opinión, Vicente, ¿cuál es el mayor tesoro arqueológico que tenemos en España?
Mi opinión, pero es Medina Zahara. Para mí Medina Zahara es... hablo de arqueológico, no de patrimonial, porque patrimonial podíamos discutir bastante, podíamos hablar de la Alhambra, podíamos hablar de la Catedral de Santiago, podíamos hablar de la de Burgos, pero como arqueológico creo que Medina Zahara, que fue la gran capital de Abderramán III, es una de las maravillas, no solamente de España, sino posiblemente del mundo. Es la capital palaciega que crea para su amada y que destruyen los almohades, porque a pesar de lo que se diga, de estas cosas que dicen que vivíamos nuestra cultura dándonos todos abrazos y besos, que no es más que un profundo desconocimiento de la historia, la destrucción de Medina Zahara es un símbolo de las guerras de taifas, de las guerras internas de nuestra historia, en el fondo de nuestra historia, porque yo creo que Nosotros somos un pueblo, a mi entender, somos el pueblo más mezclado de toda Europa. Somos el pueblo que está formado por celtas, por griegos, por judíos, por musulmanes, por cristianos, y todo, todo forma parte de nuestra historia, y desconocer todo eso es desconocer de dónde venimos.
Bueno, vamos a intentar despertar un poquito el interés por este libro, que yo recomiendo vivamente porque es muy interesante, y la mejor manera de hacerlo es ver algunas de las cosas que cuenta. Hay que decir que él, es decir, el autor, es decir, Vicente González Araya, con quien estoy hablando, coge 21 episodios, 21 historias, cada una es una historia, y una historia de verdad interesantísima alrededor de tesoros arqueológicos que tenemos en España. Y para entender el título del libro, repito, La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis, por cierto, ubicado por Espasa, que no sé si lo he dicho, esto nos lleva a un tesoro, el tesoro de Guarrazar, que tiene una historia muy divertida, que además responde, Vicente, literalmente al título del libro.
Sí, sí, es un título periodístico, que es un poco gamberro, pero es un título que es exacto. La costurera encontró un tesoro cuando fue a hacer pis, ¿no? Y es la historia, una historia que lamentablemente nunca se ha llevado a la televisión ni se ha llevado al cine, aunque ha habido algún autor que ha escrito un libro bastante bueno. Por ejemplo, me estoy acordando de José Calvo Poyatos, que tiene un libro sobre este tesoro que es fantástico y que yo recomiendo. Pero bueno, en definitiva, pues es un... En el 711 entraron musulmanes en la península. Los visigodos piensan que va a ser algo temporal, una invasión, se llevarían algo y se marcharían, pero se equivocan totalmente. Y de pronto se encuentran a los pocos días, después de la derrota de Guadalete, que están a las puertas de Toledo. Se desata el pánico completo, y lo que deciden es retirar todo el tesoro real. Los visigodos colgaban las coronas, después de que el rey muriese, las colgaban de las basílicas con unas cadenas de oro y le ponían el nombre. Entonces pudieron recoger rápidamente todas las coronas, todas las joyas, las cruces. Estamos hablando de cruces de oro con las mayores joyas que te puedas imaginar, zafiros, rubíes, todo lo que puedas imaginarte. Y le encargan una misión secreta a unos soldados, se supone que unos soldados, que escondan el tesoro hasta que los musulmanes se marchen de la península. El problema es que no se fueron, tardaron 800 años en marcharse, y se perdió el rastro de las joyas. Nadie sabía dónde estaba el tesoro de los visigodos, que era un tesoro espectacular. Y esto, lo que pasó después fue que a mitad del siglo XIX... Una joven que se llamaba Escolástica aprobó unas oposiciones para costurera en Toledo, y su padre y su madre le invitaron pues a comer y a beber, porque aprobó las oposiciones. Eran gente muy humilde que volvía andando a su pueblo, que se llama Guadamur, un pueblo que merece la pena, que además es bonito, y cuya alcaldesa está haciendo una promoción importante de este tesoro de una manera modesta, pero firme. Bueno, la cosa es que la joven pues sintió una necesidad fisiológica y se metió detrás de una valla, pues a hacer pis, con la buena suerte de que miró hacia abajo y vio resplandecer algo. Llamó a su padre vino corriendo, levantaron las piedras y ahí estaba la mitad del tesoro. Se metieron todo en las alforjas del burro y se marcharon a su casa. Pero un agricultor estaba viendo toda la escena y se acercó. Abrió la piedra al lado y encontró la otra mitad del tesoro. La historia a partir de ahí es una historia de verdad que es para escribir para rodar una película, no, o una serie de televisión, porque se mezclan Isabel II, Napoleón III, Hitler, Franco, o sea, es una cosa, y todos los personajes son muy importantes en la historia del tesoro, un tesoro que está prácticamente, bueno, está casi todo en España, porque durante la Segunda Guerra Mundial el general Franco consiguió convencer a Hitler de que Petén le devolviese el tesoro, y lo devolvió.
Lo fascinante es imaginarte esta idea de que de repente hay una señora que se va a hacer sus necesidades a un lugar recóndito, mira el suelo y ve que algo resplandece. Es decir, que los tesoros pueden estar, nada, a un palmo bajo tierra o menos. Esta historia que nos cuenta Vicente ocurre en 1858, justo 100 años después, en 1958, para que veamos que no debe ser casualidad eso de, en fin, de escarbar un poco en la tierra y encontrarte con grandes tesoros. Le toca el turno a unos albañiles en Camas, en Sevilla, que empiezan a meter los picos en la tierra para hacer un trabajo y empiezan a encontrar rubíes, brazaletes y de todo. El llamado tesoro del Carambolo, que es el mayor tesoro, cuenta Vicente, de la antigüedad española, datado hace 2.700 años.
Bueno, es tan valioso, Luis, el tesoro, que se expone uno falso, porque el auténtico está guardado en la caja fuerte de un banco. Y esa historia, que es una historia sobre todo de gente que fue capaz de entregar un tesoro que le hubiera cambiado la vida. Estamos hablando en los años 50, estamos hablando de albañiles en Andalucía, estamos hablando de gente muy humilde que por una casualidad nuevamente descubre el mayor tesoro de la antigüedad. Por resumirlo un poco, se está haciendo un campo de pichón en Camas, que es una ciudad que está al lado de Sevilla, para quien no lo conozca, y por un error arquitectónico, pues ponen la puerta, las ventanas a la altura del suelo. Entonces, lo único que se le ocurre es bajar el nivel de la casa, y para que las ventanas queden un poco más altas, claro. Y entonces les encarga una cuadrilla rebajar la casa, y en ese momento encuentran fuera del tiro de pichón, encuentran una enorme vasija llena de algo que brilla mucho. Ellos piensan que no es oro, piensan que es imposible que alguien pueda guardar tal cantidad de oro en mitad de, digamos, del campo, ¿no? Y se lo llevan a casa, se lo reparten y se lo llevan a casa. Intentan romperlo, pero no pueden, pero dicen, es imposible que sea oro. Se van a su casa, limpian el tesoro debajo de los grifos, de los caños de su casa, y se dan cuenta que sí, que es oro. Y entonces deciden devolver todo el tesoro, no falta ni una sola pieza, ¿eh? Estamos hablando de gente muy humilde, que su vida hubiera cambiado completamente. Bueno, pues todos devolvieron todo el tesoro. Y hoy en día se puede ver una copia en el Museo Arqueológico de Sevilla.
Fíjate que son historias todas ellas verdaderamente apasionantes. Todas ellas darían lugares a monografías verdaderamente interesantísimas. Y yo empezaba diciéndole a Vicente que yo lo desconocía casi todo y componía como ejemplo tal vez uno de los casos que más imperdonable sea que uno no conozca, y es el expolio de los restos del Cid. También hablabas antes de lo malévolos que eran los franceses cuando entraron para lo que era la arqueología española. Fueron ellos los que hicieron eso, y lo que no termino de lo que terminó de sorprenderme leyendo el libro, Vicente, es ver que una parte de los restos del Cid, en concreto del cráneo del Cid, acabaron en poder de Cela, que a su vez se lo regaló a Menéndez Pidal. O sea, que es que ya no puede ser una historia más bonita.
Pues es que es lo que te estoy contando, es que yo no entiendo por qué el cine español o las series españolas no hacen este tipo de historias, que lo que hacen es contar nuestra historia, de dónde venimos. Pues bueno, para que lo sepa un poco, para que los oyentes se hagan un poco la idea, cuando se produce la invasión francesa, en Francia estaba de moda una ópera que se llama El Cid, es una ópera de Corneille, y era como, bueno, pues todo, estaba de moda El Cid. Y justamente en ese momento los franceses están rellenando, entre comillas, el Museo del Louvre. Necesitan llevarse todo lo que puedan llevarse del mundo para las estanterías del Louvre, y lo que hacen es, pues eso, rapiñar. Y cuando llegan a España, qué mejor que llevarse los restos del Cid. Los restos del Cid que los reyes castellanos habían guardado con mucho cuidado, igual que los restos de los reyes de León, que ellos, que los franceses destrozan y convierten las tumbas de los reyes de León en los abrevaderos de los caballos. Sacan todos los restos de todos los reyes. Bueno, pues al Cid le pasó lo mismo. Y se llevan los restos por toda Europa, los venden. Y esos restos van entrando en los museos o en las casas de curiosidades de marqueses y duques y barones de toda Europa. Camilo José Cela conoce a una descendiente de esos marqueses con un nombre muy largo, que no soy capaz de pronunciar bien. Conoce a una de estas marquesas y la marquesa le regala uno de los trozos del cráneo del Cid. Cuando Cela tiene en su poder eso, además viene marcado, viene con el nombre de quién lo expolió y cómo lo sacaron. Bueno, Cela se va a casa de Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, para quien no lo sepa, es el gran estudioso del Cid de los últimos 400 años. Por ponerte un ejemplo, Menéndez Pidal se va de viaje de bodas a hacer la ruta del Cid. O sea, que era una persona que vivía el Cid. Bueno, cuando se cumplen sus 99 años, pues Cela le regala ese trozo de cráneo y provoca que Menéndez Pidal se ponga a llorar de una manera desconsolada, abrazando a los académicos que le habían hecho el mejor regalo que se podía hacer a Pidal, que es el cráneo del Cid.
Una historia apasionante, y como esas historias, 21. En La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis. Editado por Espasa, como he dicho, y firmado por Vicente González Zorayo. O sea que fíjense ustedes hasta qué punto no exagero cuando digo que es un libro interesantísimo y súper ameno, que además uno puede leer, coges el índice y no tienes por qué seguir de principio a fin. Esto está muy bien.
Efectivamente.
Te lo llevas al cuarto de baño y pasas un rato estupendo. Vicente, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el libro.
Oye, muchísimas gracias, Luis. Un abrazo ahí a tus oyentes.
Nos vamos rápidamente, amigos, a buscar la canción que ponga hoy el broche final al programa. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy les traigo una cantante y una canción. Bueno, como todos los días, pero en este caso, una cantante y una canción. Y lo subrayo, porque Omar Aportuondo es un nombre que en el bolero, en el son cubano, en la canción de siempre que emana misteriosamente y mágicamente de esas zonas de habla hispana del Caribe y de sus alrededores, no es tan conocida como otros nombres, y sin embargo conviene que poco a poco ustedes descubran la belleza de esa artista magistral que es Omar Aportuondo. Su capacidad para interpretar las canciones, su elegancia a la hora de disciplinarse con respecto a lo que canta y al estilo y fraseo de las letras de las canciones. En definitiva, a como los grandes artistas de la canción, a sentir la canción. Y en este caso, un tema que han escuchado ustedes en la voz, en el estilo de tantos otros grandes cantantes, empezando por el gran Machín. En este caso, toda una vida la canta Omar Aportuondo con ese sentimiento profundo de dominar la música de la canción, de entender la letra y de transmitir la emoción que se resume siempre en esa ecuación de voz, estilo y emoción.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti.
Volveremos mañana, amigos, que será otro día, será martes y será 16. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Junto a ti.
En casa de Herrero, es radio.